sancionada.
Funcionarios estatales como Cairo Amador denuncian que las sanciones de Estados Unidos son injerencistas.
Es una injerencia, sin duda alguna. Es una injerencia del país, ¿eh? Y es un ataque al sandinismo en particular. Lo interesante es que las sanciones donde la ha impuesto no han dado mucho resultado.
Mientras tanto, Estados Unidos advierte que continuará sancionando a funcionarios nicaragüenses mientras el gobierno de Daniel Ortega se niega a dialogar con la oposición para resolver el conflicto. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Santiago, la capital bipolar de la revuelta chilena. Ese es el título de un informe periodístico muy interesante. Bueno, lo primero a hacer notar que debía decirse, pues, Santiago de Chile, ¿no? Porque hay Santiago de Compostela, Santiago de Las Vegas en Cuba, Santiago de Cuba, en Santo Domingo igual. Bueno, admitiendo esto, de Mary Gifford, de la France Press. Aprovecho esta publicación porque nos permite un estudio serio de la inseriedad, de la broma trágica que se vuelve la política cuando explotadores y enemigos de la libertad, de la democracia, de la decencia, toman el poder. Ocurre que se origina desde Venezuela y desde La Habana, desde Cuba, un caos en el continente. ¿Cuál es la idea? Proteger a la propia, no a Venezuela como país, sino al régimen que usurpa el poder allí, ¿no? Al que yo siempre llamo el verde podrido Maduro. Y Maduro felicita a los chilenos y se vanagloria prácticamente de lo que está ocurriendo allí, como diciendo, yo estoy en eso. Y lo interesante es que efectivamente pudiera estar en eso, y de todas maneras está en eso, aunque no esté, porque eso pudiera ser un plan global donde estuviera claro Cuba, Managua, la Unión Soviética, bueno, Rusia, en fin. No hay duda de que hay un plan de sacudimiento de América para regresar a la pujanza comunista que ahora quieren disfrazar de socialista. En los Estados Unidos mismo hay una campaña que invierte, que llaman por teléfono, que te preguntan, en fin. Quieren venderte la idea del socialismo para los Estados Unidos de América. Y no se asombren de lo que yo estoy diciendo, porque los propios Estados Unidos pierden un tanto su identidad cuando tanta gente diferente está en el país, llega al país, quiere llegar, quiere asaltar. Pero no solamente, fíjense, como un problema de solución económica, porque se entiende, tengo un par de hijos, las niñas, hay hambre, aquí en este país no hay solución, bueno, pues vamos a buscarnos, vamos a ir allá, a los Estados Unidos, a los grandes, a donde está el billete y la fortuna, sobra todo, porque también hay una exageración, ¿no? Una especie de exaltación delirante de las cosas en los Estados Unidos de América, que además no son tan exaltación cuando se comparan con las necesidades de otras áreas de la América Latina. Conclusión. los Estados Unidos se vuelven una especie de objetivo dramático al cual llegar. Y América Latina completa se aprovecha para, desde el punto de vista comunista, socialista, la misma porquería, la misma basurita, ¿no? Pues tratar de indoctrinar. ¿Qué fenómeno este, tan destructivo y tan interesante, diríamos nosotros? Porque no me explico por qué no aprendemos, por qué no comprendemos cuál es la intención, el propósito de nuestros enemigos. Y el fenómeno este, que yo empecé con Santiago, es porque Santiago se convierte también en un protagonista del propósito, no solamente el Maduro este verde podrido de allá de Venezuela, o el castrato brutal de nuestra patria, o el Ortega nicaragüense. Bueno, qué gente, Dios mío, parece una broma, pero es una broma de unas implicaciones trágicas, horrible, horrible. Es la verdadera tragedia de América. Y entonces Maduro quiere demostrarle a la gente que él tiene un poder en América tremendo y que él es un componente de lo que ha ocurrido. Y yo no niego que sea un componente. Allí hay mucho dinero en Venezuela. Aquí hay una pobreza en el país creciente por las situaciones que todos conocemos. Lo cierto es que para la pandilla gobernante el dinero sobra, los recursos sobran. Ahí los millones son como de fiesta, ¿no? Y entonces Maduro quiere lucir protagonista. Y yo no niego que lo sea, porque teniendo los recursos puede perfectamente alentar, financiar directa, indirectamente, como sea, movimientos en otras partes. Y en todas partes hay mucha gente que tiene una ansiedad de mando, de exhibicionismo y de dominio tan enfermiza, tan malvada, que mira el daño que le están haciendo a Chile. Económicamente Chile ocupa un primer lugar en muchos campos. El desarrollo ha sido extraordinario. Bueno, la culpa es de Pinochet, pero el mérito también. En fin, todas estas cosas que se hablan. Pero lo cierto es que Chile alcanza un nivel económico, un nivel de desarrollo, como se dice, bastante, no suficiente y bastante. Estoy repitiendo esos términos. Bien. Y uno de los países que protagoniza el desarrollo hoy en América Latina es Chile. Protagonista, en cabeza, es primero, importantísimo, etcétera. ¿Y quién tiene la culpa? Ah, no, Pinochet, el malo. La cosa comenzó con él, no, pero no es de él, porque, en fin, ustedes saben de qué se trata. Gente que quiere el poder, que tienen unas ganas viciosas de mandar, y ahí lo tienen, en las calles de Chile. El presidente, el grupo de gobierno, incrementa un impuesto. El incremento es, palabra, señores, que es menor. No parece, yo calculo, ¿no?, mirando a distancia, que el propio presidente Piñera, Sebastián Piñera, dice, bueno, aumentamos un poquito este cobro para compensar la pérdida que estamos registrando, y se acabó. No, lo que se acabó fue el orden, lo que se acabó fue la paz, lo que se acabó fue la tranquilidad. Y allí mismo todo el mundo a la calle, etcétera. ¿Y por qué van a la calle? Porque pueden ir. Hoy en Caracas o en otras partes, vamos a volver a Venezuela, no pueden ir a la calle, no tienen ni gasolina para los vehículos. Muchos no tienen que comer, no tienen los recursos. Hay que buscar el pan nuestro de cada día, los niños no lo tienen. Y si hay que buscar el pan, no hay tiempo, al mismo tiempo, para estar en la orgía brutal de la revuelta. Conclusión, que en Venezuela los padres, las madres, lo que están es angustiadas, buscando el pan para sus hijos, un poquito de sopa, lo que sea, y los muchachos están en basureros, en cualquier lugar donde haya desperdicio, que para ellos no son desperdicios, son bienes, son soluciones. Venezuela, la rica Venezuela, la petrolera Venezuela, viviendo esa miseria, señores. Bueno, ¿qué ocurre? En Chile el panorama es diferente, porque en Chile la economía de mercado, la economía de la democracia ha tenido éxito. No que Pinochet, que fue un dictador, etcétera. Yo no quiero observar esa parte, porque soy un devoto total de la democracia, de la libertad, de la discusión, de la tribuna, de los partidos libres, etcétera. Así que jamás puedo aplaudir, consentir o aprobar nada que no sea democracia. Pinochet lo hizo cuando convocó a una consulta nacional. Y el fallo fue no, fue negativo. Y ahí terminó el gobierno de Pinochet. Cuidado con eso, que esa es una salida de democracia, de libertad y de decencia. Cuidado con eso, lo repito. Ahora, desde el punto de vista económico, desde luego que con el gobierno de Pinochet y los continuadores, Chile protagonizó un desarrollo en América. Se volvió como un punto focal. Mira Chile, mira qué progreso, mira qué desarrollo. Bueno, pues mira Chile ahora, el propio desarrollo, la propia riqueza, instrumenta la maldad de gente. Ahora están de moda las bicicletas en todas partes y otras formas de transporte, pues vamos a la calle, vamos a usar este pretexto de este aumentico como si fuera monstruoso y diabólico, y allí está en las calles de Santiago, claro, de noche no tanto, ¿no? Ya hay una hora, la una de la madrugada o algo, que se retiran, porque se convierte en un deporte. No hay un riesgo real, aunque ha habido, bueno, la última cifra que yo vi fue 20 muertos. Señores, 20 muertos. ¿Pero por qué? Salieron a la calle. Estaba el tumulto, estaba la pelea, hubo alguna bala, lo que sea. Pero lo cierto es que 20 chilenos han muerto. Y parece una cifra pequeña en este mundo loco ahora, donde los mártires abundan y por centenares y por millares. Este mundo extraño que paralelamente con el desarrollo científico, económico y etcétera, pues también se incrementa la muerte, el matar, perdida la razón. Y en Chile la razón es la sin razón, tomar el poder. De eso se ocupan Raúl allá en La Habana, el tipo este de Venezuela, el verde podrido Maduro y otra gente en todas partes. Guerrillas que hay metidas por allá por Colombia, traficantes, bandidos, delincuentes, etcétera. Y además esas ganas de poder que tiene todo el mundo. lo que no es un vicio, ¿no? Pudiera ser una virtud humana. El aspirar a ser, a crecer, a tener todo eso es correcto, pero es correcto cuando se practica con grandeza, no con el apetito brutal de mandar, de ordenar, de vejar, de asesinar. Y entonces el crimen se convierte como en una comedia. La tragedia se hace comedia, pero sigue con la sangre de la tragedia. Pero ellos están, no, que en la bicicleta, que en la motocicleta, que estamos en la calle, que paralizamos tal cosa, que la policía vino, que nos echó gas, que nos echó agua, que nos echó lo que sea, que hubo estos muertos. Dios mío, y entonces Chile, el país cabeza desde el punto de vista de cifras y de todo. En mi vida, Chile tiene una, bueno, una presencia dolorosa, ¿no? Porque a mí mismo allá otras bestias echaron en mis ojos un ácido. Y estoy padeciendo de la visión en el ojo derecho. Sí, señor. Tengo la visión limitada, no la del sentimiento, ¿no? No. Esa está total, ese es un sol, cuidado. Pero tengo esa amargura en el recuerdo de Chile, a la vez que tengo la ternura de los aplausos de los chilenos a mi palabra, a mis presentaciones en la Universidad de Chile, después en la Universidad Católica de Chile. Cuando yo llegué a Santiago de Chile, me invitaron, ¿no?, para los poetas, los grandes pensadores de Chile. Llegó, pues, el cubano, Luis Conte Agüero, Pablo Neruda, ustedes saben, estos nombres que se barajan. Y allí fui a la casa de Neruda y él fue cariñoso, diría yo. Yo fui un poco severo y escribí mis crónicas de aquel encuentro. Recuerdo otra cosa con Chile. Yo lo mencioné aquí, en estos micrófonos, cuando murió Gabriela Mistral. Y yo estaba en Santiago de Chile y escribí aquel artículo sobre Gabriela que mi hermano Andrés Rivero Agüero, inolvidable, me felicitó como poesía. Y ya yo conté aquí que había convertido aquel artículo que entonces se publicó en Santiago de Chile como una poesía, que fue impactante en una disertación, en una presentación que tuve en Madrid, en la capital de Madrid. Me hicieron poeta de la hispanidad, las muchachas impresionadas, las lágrimas en los ojos, etcétera, por mi canto a Gabriela Mistral. Y ahí está Chile, con sus poetas. Fueron de izquierda, fueron, bueno, no puedo decir tanto de derecha, de derecho sí, no de derecha, sí, de izquierda y de derecho, poetas de derecha, así como tal, no puedo exaltarlos, pero un país culto alcanza un nivel de desarrollo capital, se vuelve puntero en ese aspecto en nuestra América. Y entonces ahí viene el apetito brutal de los enemigos de la paz y de la libertad, del decoro y de la decencia, y se dedican a molestar. Es una especie de fiesta. Claro, es una comedia, pero una comedia tragedia. Y ahí están los 20 muertos, y ahí está la perturbación. Ahí está el presidente de Chile, que no sabe qué hacer. Tomó una reacción enérgica de pronto. Entonces después retira la energía y adopta una especie de tolerancia y de pasividad. Y hay 20 muertos. Y de pronto el mundo dice, ¿pero qué está pasando en Chile? Porque los pueblos, las poblaciones, vamos a decir, la ciudadanía se lanzan a la calle para demandas de desarrollo, de crecimiento, etcétera. Pero aquí lo que ha habido no ha habido más que un poquitico, un aumentico ahí, muy relativo. Nada en la tributación al Estado, pero minúscula. Y no lo estoy diciendo en comparación al nivel de vida de Chile, porque poco en algún lugar puede ser nada, pero en otro lugar puede ser mucho. Pero en Chile es relativamente muy poco. Bueno, pues por ese poquito, hay 20 muertos, la gente en la calle, el país dañado, el comercio destrozado y destruido. Señores, qué pena. ¿Cómo hemos perdido la razón? ¿Y cómo vamos perdiendo la libertad? ¿Cómo vamos perdiendo a Dios? Hubo una especie de parálisis en mí. Cuando uno no pronuncia el nombre de Dios, hay un respeto. Y sobre todo, cuando brota del corazón como el cierre de una palabra. Pero la presencia de Dios tiene que regresar como esencia en la vida chilena. ¿Acaso valga la pena orar un poco por ellos? Pero no hay duda de que sí vale la pena señalarles el mal, el pecado en que incurren, agrediendo la paz en Chile, afectando su economía, lastimando su desarrollo. Caballero, hasta Pablo Neruda haría un canto, pero esta vez no sería un canto de exaltación a el compadrazgo de izquierda o comunista, sino pienso que sería de pena, que sería de dolor chileno y de angustia de patria. La primera economía de América, de pronto, lograda por el ordenamiento, por la paz, por el trabajo, por el esfuerzo, por la fe, por el desarrollo. Ah, no. Hay que acabar con eso. Hay que ir a la miseria para justificar la protesta. ¿Pero para qué? ¿No justifican nada? ¿Qué justifica lo que han hecho? En el país de la primera economía latina en América es donde han hecho lo que han hecho. Si usted me dice, bueno, fue en Haití y ha habido 20 muertos, bueno, ok, hay una pobreza. No es que se justifique el procedimiento o el método, es que se explica que por razones de hambre, de angustia, haya una movilización que sea cruel y ensangrentada. Pero en el primer país con el desarrollo actual, que es el de Chile, óigame, han acabado con Santiago. Y no es Santiago de Cuba, no es Santiago de los Caballeros, no es Santiago de Compostela, no es Santiago de Las Vegas, no. Es Santiago de Chile. Qué manera de fusilar la dignidad humana. Qué manera de atentar contra la esperanza.
Tribuna Libre.